Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro segmento, otro episodio, vamos a decir, de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona y estoy junto a Berta Raval, mi productora, Danilo Fuentes Cortés y ustedes, y mi primera invitada del show de hoy, no es extraña a este show, es amiga del programa, y ustedes la conocen porque seguro que la ven por ADN Cuba, cineasta cubana, Yaima Pardo. Yaima, gracias por estar con nosotros.
Estar aquí en Arcoíris, gracias.
Yaima, vamos a comenzar con la situación en Cuba que prevalece en este momento. Estamos en víspera de la marcha propuesta para el 15 de noviembre y lo que vemos es aún más arrestos, más detenciones, más de todo. ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema?
Sí, ahora yo estaba revisando, ¿no? Y vemos denuncias de más jóvenes que salgan de su trabajo. Ahora estábamos reportando un muchacho que sacaron del teatro también, donde trabajaba como informático ahí en La Habana Vieja. En fin, porque decían que no es confiable, que si quieren participar en la marcha ya no son confiables para las organizaciones estatales. Y así vimos también cómo sacaban al maestro ese de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, a David Martínez. Y al doctor también lo separaron de su puesto de trabajo. Las amenazas son constantes. Hoy también reportamos a una señora que la están amenazando con separarla de sus hijos. Le hicieron una citación de menores. Todo es para intimidar, yo, para que la gente tenga miedo. Pero yo creo que la gente está cansada de estar callada. Y siempre recuerdo el video del 11 de julio, donde la señora de 83 años decía: hoy nos quedamos en ropaje del silencio. Yo creo que es una imagen muy, muy bella, ¿no? De cómo están las mentes de los cubanos a la hora de decir, de hacer, de defender sus ideas y sus derechos.
Ciertamente vamos a estar observando los acontecimientos de aquí hasta el día 15 y después, por supuesto. Muchos han hablado en la redacción precisamente esta mañana, y nosotros estamos grabando este show el jueves de la semana, aunque muchos nos están escuchando, o todos nos están escuchando durante el fin de semana. Estamos conversando sobre cómo han logrado sacar a la mayoría del movimiento de San Isidro fuera de la isla.
Y ya, los que no los han sacado los tienen presos.
Y los que no los han sacado están presos, sí.
Sí, es para desmovilizarlos totalmente.
Sin embargo, hay un relevo, porque está la organización Archipiélago, y en realidad, Yaima, como el 11 de julio, en realidad no había una organización exacta o precisa que dirigió eso o que creó eso, sino fue el pueblo.
Un clamor popular, exactamente. No había líderes. Los líderes sí, las personas del barrio, la gente que tú quieres, el que te vende el pan, el amigo tuyo que está en la acera del frente, esos eran los líderes del barrio, los hermanos estos de San José de las Lajas, Nadir y Jorge, Martín Perdomo, son muchachos de tu comunidad, la gente que tú has visto de toda tu vida fueron los que salieron a marchar juntos. Eso, yo creo que no, por más que intenten sacar a las personas de Cuba, sobre todo ahora se está viendo el movimiento San Isidro, a mí me parece que intentan también reponer energías, repensar, ver las cosas desde afuera va a ser un gran crecimiento para ellos también. Me parece que tomar perspectiva, ¿no? Y salir de Cuba y reorganizarse Va a ser una experiencia buena y que van a saber integrar porque son personas muy, muy creativas y con un amor por Cuba genuino. Eso no lo van a poder desmovilizar nunca. Ahora yo tengo aquí, o sea, a la computadora, un mapa que es interactivo donde anuncian que van a marchar previo al día 15 en más de 82 ciudades alrededor del mundo. Esto es súper fuerte porque la imagen es que ya la supuesta mafia de Miami, no, van a tener que luchar con la mafia...
la mafia no sé cubana cosa, internacional.
Exacto, sí, es la camorra, es una cosa ya muy loca porque 82 ciudades alzando su hoja y demandando exactamente lo mismo que están demandando los cubanos dentro de Cuba. Es la voz de los cubanos que ya no quieren el Partido Comunista. Y ya hasta aquí llegamos con esa gente, ¿no? La gente no quiere saber de ellos de ninguna manera.
¿Han mejorado las condiciones dentro de Cuba? ¿Ya Cuba ha abierto al turismo? ¿Se está movilizando un poquito más la economía y la situación del COVID ha mejorado? ¿Suficiente para que la gente palpe la diferencia?
La situación económica está muy mal. Yo no veo ninguna mejoría porque que abra para el turismo, eso es una mejoría para las arcas del Estado, pero no para los cubanos en realidad. La gente está, los poquitos turistas que están viajando van directo a los hoteles de ellos, a la Pargea y ese que tienen en los polos turísticos. Pero en las ciudades hay la misma inflación. Mi papá me cuenta que tú puedes tener... comprar un huevo por la mañana te sale en un precio y por la tarde viene la misma persona y te lo vende a otro precio, que todo depende de todo está muy muy loco y todo sube constantemente, la gente apenas tiene que comer. Me parece que la situación del COVID sí se ha como que ha alcanzado la estabilización de España, ¿no? Todo el mundo lo ve, entonces ya casi todo el mundo está inmunizado, no sé si todo el mundo se enfermó ya en la isla. Entonces,
bueno, también tenemos que ver la efectividad de las vacunas cubanas, ¿no? Y eso con el tiempo lo iremos observando. Te quería preguntar sobre los que has sabido, si has sabido algo de los esos miembros de San Isidro que mencionamos que permanecen presos. Por ejemplo, Esteban, que yo sé que es reportero de ADN. ¿Qué nos puedes decir de Esteban? ¿Qué has sabido de Esteban?
Bueno, me comuniqué recientemente, el lunes la mamá fue a visitarlo. Bueno, no tan recientemente, han pasado dos días, pero ella me contó que estaba Nancy, es la mamá de él, me dijo que estaba bien de espíritu, pero muy contrariado porque no entiende por qué no le llega el juicio, por qué no le llega su liberación, no entiende por qué está ahí, que está esperando, si su causa en lo que le están imputando es como desorden público. Y eso, lo que le piden es de 3 meses a 1 año, entonces, y ya la mínima la sobrepasó, ya lleva más de 6 meses en prisión, pendiente a juicio. Entonces, tampoco él es una persona peligrosa como para que no pueda esperar un juicio en su casa, en libertad. Es todo muy muy manipulado. Lo que están penalizando en ese caso, no en el caso de los tres integrantes de San Isidro, es el apoyo popular. El pueblo los sigue a ellos en la calle y eso es lo que están penalizando. Yo pienso que no los van a sacar de ahí hasta después que pase todas estas manifestaciones, todo este intento de salir a manifestarse que se está proponiendo con el día 15. Bueno, por otra parte, te decía que lo que hablé con Nancy también fue que los presos lo apoyaban. Y cuando ella estaba ahí con de otras mesas, otros presos le decían, yo también soy patria y vida, y era así como muy bonito lo que me pudo reflejar ella, ¿verdad? Mucho respeto sienten por ellos los otros presos, y los cuidan, por lo menos lo que me pudo contar de Esteban, que era muy querido ahí en donde estaba.
Estamos pendientes de una conversación con Claudia Jean-Louis, ¿has podido hablar con ella y qué has sabido de Luisma?
Sí, Claudia vino porque Luisma se lo pidió. Luisma estaba muy preocupada por la situación de su trabajo, porque le siguieran destruyendo su obra también y le pidió que viajara. Ella está como pendiente a becas y otras oportunidades de crecer aquí también en Estados Unidos, hacer crecer el trabajo también de Luis Manuel. Ella viene con muchas ilusiones también de hacer por él, de visibilizar todo lo que está pasando. Ayer Anamel y el Fonky se reunió con el congresista Díaz-Balart y yo sé que están haciendo muchas cosas por Cuba, ¿no? Y por los que están presos, están manifestando todo lo que han vivido, toda la represión, exactamente como se está viviendo en Cuba, ¿no? Y ellos le ofrecen una visión al mundo muy clara de lo que está pasando ahí y cómo están reprimiendo.
¿Permanece en huelga de hambre Osorbo? ¿El Osorbo?
No, él ya dejó la huelga de hambre, está en la enfermería. Lo último que supe de él estaba en la enfermería. Estaba recuperándose.
Nos mantendremos al tanto también de los casos de estos tres cubanos y muchos más. Y quería cambiar un poquito el tema contigo, porque como dije al comienzo, eres cineasta. Una de las pocas mujeres, debo decir, un campo dominado por el machismo, iba a decir por los hombres, pero en realidad por el machismo, en particular en el entorno cubano. En el tiempo que has estado produciendo el tema, obviamente estamos en Arcoíris, el programa Arcoíris, el tema este de la homosexualidad, de los besos en pantalla de personas del mismo género, ¿cómo has visto eso evolucionar o lo has visto evolucionar o no lo has visto evolucionar? Es decir, todavía la gente, me imagino que los censores en Cuba, para ellos siempre ha sido un gran problema. Vimos la película Hello Simon, creo que fue, que la ICRT cortó el beso entre los dos muchachos. ¿Cómo has visto el desarrollo este de las imágenes LGBTI a través del tiempo que llevas como cineasta?
Ay, mira, les va mal a ellos la libertad de la mente humana. Eso no lo pueden resistir. Ellos tienen una mente cuadrada y son súper cheos para todo. Entonces, todo lo que sea real y no sé, cosas que se pueden, que ya estamos en el 2021, ¿sabes? Cosas que son normales, expresiones de amor. Ellos la ven como si fuera, no sé, son dinosaurios realmente. Y a mí me gusta siempre ver, por eso esos temas me encantan mucho, porque lo veo como disidencias sexuales. También es una manera de irle en contra a la norma. Y eso es lo que los saca a ellos de su zona de confort, ¿no? Que son todos tan normados, tan cuadriculados, todo tiene que ser como ellos creen y nada se puede salir de eso, ¿no? Ellos ven la vida en blanco y negro.
Sé que has filmado, has hecho trabajos con la temática LGBTI, como lo he hecho yo. ¿Cuál fue la reacción sobre ese trabajo en Cuba?
Es una cosa contradictoria, yo, porque yo se lo llevaba al mismo CNESEX, le pedí una entrevista a Mariela, que era lo que hice fue en Casa de Azares como ver en el espectro político, ¿no? Cómo estaba el activismo. Y veía que la gente desde la... Bueno, lo que se puede ver cosas más liberales, más a la derecha, o ya posiciones más de izquierda, o posiciones oficialistas, posiciones que no tenían nada que ver con el gobierno. Y entonces le pedí una entrevista a Mariela y a Seguido y jamás me la dieron. Y entonces yo ahí con mi intención de participar, ¿no? Que las instituciones estatales se enteraran de lo que la gente estaba pensando y sobre todo sus activistas, ¿no? Aunque no pertenecieran a las instituciones, le llevé todas estas entrevistas que había hecho, todo el material que había firmado. Y una de las muchachas que estaba en la parte de comunicaciones me decía, ay, si esto se pudiera poner por la televisión. Yo decía, ay, Dios mío, pero qué cosa más grande. ¿Cómo me van a decir esto si saben que eso no se va a poner por la televisión? Si estaban cuestionando la manera de participar, estaban cuestionando todo, la representatividad misma de esa comunidad dentro de la Asamblea Nacional. En fin, yo decía, pero ¿cómo alguien va a pensar que eso puede hacer? No sé, todavía hay una ingenuidad muy grande. Y bueno, en ese momento, eso fue en el 2017. Ahora yo creo que todo se ha puesto mucho más peludo, ¿no? y la represión está un poco más intensa, por lo menos en aquel momento uno podía trabajar, ahora es una locura en Cuba, eso está terrible. Yo no sé cómo un país puede ir a peor así en tan poco tiempo, realmente.
Y tomando una parte ahora breve del tema este del cine y las imágenes, pero en medio de todo esto también está el código familiar, que al fin llegaron a un acuerdo. Bueno, ellos proponen ahora que se vaya un referendo, ¿no? Y se apruebe finalmente el código familiar. Yo creo que no hemos oído o no hemos leído el último capítulo de este tema. Yo creo que cuando se lleve a referéndum, esto va a ser una locura también.
Sí, eso puede levantar muchas contradicciones en la sociedad cubana. Realmente va a ser, y ellos tienen bastante problemas ahora mismo, como va a meterse en otro rollo más. Yo pienso que eso lo van aplazando. Yo creo que ellos ahora mismo tienen una situación muy, muy, muy complicada. Estaba viendo que los presos ascendieron ahora, a los presos políticos también, toda la situación, son como 600 presos. Está complicada, está muy tensa toda la situación política en el país y esto viene a como echarle más leña al fuego realmente.
Han salido, hemos visto un incremento, ahora regresando al tema de las imágenes LGBTI en los medios, particularmente en cine. Y ciertamente fuera de Cuba hemos visto un incremento en películas de esta temática, ¿no? Que ya no están a la margen del mundo del cine, sino ya forman parte de lo que es el, no sé, un género ya conocido. Yo te diría que pronto los propios festivales de cine LGBTI como que se van a quedar un poco atrás, ¿no? Porque ya yo creo que muchos de los festivales alrededor del mundo incluyen muchas películas sobre la temática LGBTI o que tienen un personaje o varios personajes LGBTI en la película. ¿Tú lo ves así? ¿Has visto? Sí. ¿Sientes ese incremento?
Yo siento que eso va a tender a la normalidad, ¿no? A ser un tema integrado a otros temas, ¿no? Ya no va a haber que tratarlo con lupa, ¿no? Porque la sociedad tiende a entenderlos cada día mejor. Ya hay series de Netflix, la iglesia esa que está súper buena de educación sexual, y además le habla de ese tema hasta a los adolescentes. Cada día se va normalizando más, ¿no? Y entonces ya no pasa a ser una rareza, sino que se ve como un todo.
En Cuba mencioné el caso de Hello Simon, la señora responsable por picar la película, directora del ICRT, tuvo que pedir disculpas unos días después. ¿Piensas que esto fue debido a la reacción de la comunidad LGBTI que ha crecido en términos de credibilidad y poder dentro de Cuba?
Claro, claro. Eso, y además el poder que tienen para exigir sus derechos es muy, ha sido muy, y además se manifestaron también y amenazaron, eso, se plantaron en el ICR, fue en esa ocasión, ¿no? No sí, recuerdo exactamente sí. Si fue como, incluso ese día detuvieron también a Luis Manuel, como siempre, en fin, pero se hicieron sentir. El tema es ese, si no se levantan sus voces, si no, todo queda, y esa mujer no hubiera tenido que pedir disculpas nunca, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad LGBT en Cuba también se ha ganado como un respeto, es una voz con la que se tiene que contar, porque saben que reacciona. Hubo la manifestación esta en el Prado, ¿no? Ellos salieron a manifestarse el 11 de mayo, entonces ya saben lo que pueden hacer juntos.
Bueno, definitivamente el 11 de mayo cambió la imagen que había de la comunidad LGBTI dentro de Cuba.
Seguro, seguro. Y fue también eso, ¿no? Yo creo que el cine siempre ha sido como una ventana donde se descubren, donde se identifican en en sus peticiones, en sus deseos, ¿no? Y no es muy diferente lo que puede exigir la comunidad LGBT en otra latitud a lo que puede exigir en Cuba. Pero bueno, en Cuba tienes el plus de la represión, el totalitarismo, que hay que luchar más directamente contra eso, ¿no?
Voy a hacer unas cuantas recomendaciones a nuestra audiencia que tal vez estén interesados en ver algunas películas que yo creo que rompieron muchas barreras en esta temática. Y una de las más potentes que he visto a través de los años fue del año 99, una película que se llama Boys Don't Cry, una película americana de Hilary Swank, la actriz, que hace, en la película es sobre la vida real de Brandon Tina, que es un hombre trans que fue asesinado en Nebraska, en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Y es una película desgarradora, ¿no? Seguir la vida de este joven trans y su asesinato y lo poco que sucedió después de ese asesinato. Es una película potente, se la recomiendo de nuevo, se llama Boys Don't Cry. No sé si has tenido chance de ver esa película.
No, la voy a anotar, sí, para buscarla.
Es espectacular.
Gracias por la recomendación.
La actuación, obviamente también voy a recomendar Brokeback Mountain. Que es sobre dos hombres vaqueros en el medio del oeste.
Me encantó.
Y es una película de Ang Lee, el director chino-americano, que también es impactante y yo creo que rompió muchas barreras. Obviamente está Milk, que es sobre...
¡Ay, esa me encanta!
Con Sean Penn.
Impresionante la actuación y la historia que cuenta.
Hay un documental, pero ya el documental es de mucho, mucho antes, que también se llama Milk. Y el documental inclusive me gusta más que la película, porque tiene un pietaje impresionante y el pietaje del día que Harvey Milk es electo. Para los que no saben, en el año 72 se elige en San Francisco el primer representante comisionado de la ciudad gay. Y se llama Harvey Milk, el señor se llamó Harvey Milk. Otro comisionado lo asesina meses después. Pero las imágenes de ese día que se elige Harvey Milk, las imágenes reales, impresionante. Así que recomiendo la película con Sean Penn, pero también hay un documental que se llama igual y se los recomiendo aún más que la película, que es decir mucho. Y finalmente, mi última recomendación es una película que me gusta mucho el estilo de la película. Es una película que se llama A Single Man, que la hace Colin Firth. Que es el hombre que ganó el Oscar por The King's Speech. Y es una película también dirigida por Tom Ford, el diseñador. Una película, yo creo que muy reveladora y muy bien hecha. Así que ahí tienen mis recomendaciones, Yaima. Además de todo el catálogo de Pedro Almodóvar, yo creo que ahí tienen.
Todo sobre mi madre, todo. Sí, me encanta.
Todas esas películas de Pedro, yo creo que rompieron también muchas barreras.
El molde total, así mismo.
Y cuando lo hizo, porque Pedro estaba haciendo esas películas en los noventas, y moviendo, vaya, montaña, me imagino, en términos de las primeras producciones. Me acuerdo de aquellas primeras producciones, Átame, La Ley del Deseo, vaya, películas que para esa época... eran súper, súper, así que claro que sí, en el cine cubano no ha habido eso,
Un poquito.
Un chin,
sobre todo en el independiente, yo tenía aquí unas anotadas así, bueno.
Dame unas recomendaciones.
Mira, tengo una de tu amigo Barnett, Fátima o el Parque de la Fraternidad, esa es medio independiente, así también. Hay otra que se llama Viva, Estaba vestido de novia también, que es la historia de un trans.
Bueno, y viva es por el amigo de nosotros, el actor
Héctor Medina,
Héctor
ajá.
Medina, por supuesto,
Así
y Enrique
mismo.
Pineda Barnett, sí, lo recuerdo con mucho cariño, gran director cubano, por supuesto.
Sí. Está esta chamaco también de Juan Carlos Cremata y Sumisa, que es la más, como la más reciente, de Fernando Pérez, que es también una biografía de Enriqueta Faber. Sí, hay algunos acercamientos, debería haber mucho más, pero bueno, si hay poco cine, imagínate cine con esa temática, ¿no? Pero yo sé que desde el cine independiente sí se ha acercado bastante al tema.
Y si tuvieras que escoger una en la en lo, las cubanas, ¿cuál escogerías?
Uy, ay, Dios mío, qué difícil. Tengo que pensarlo, es una
A
respuesta,
ver, te
¿no?
voy a dar 2 segundos. ¿Cuál
Uy,
escogerías?
madre mía. Chico, yo creo que es chamaco.
¿Sí?
Sí, sí,
¿Chamaco?
sí, sí. Sí,
Wow,
sí.
más que viva.
Sí. Vamos, tengo que refrescarla, ay, Dios mío. Imagínate tú.
Tienes que, tal vez en fin de semana aprovechamos y
Ajá.
vemos, ambos vemos el catálogo ese entero
Un
y me
poquito.
manda Berta que Sean Penn de paso ganó el Oscar por Milk, Hilary Swank
Ay,
ganó el
sí.
Oscar por Boys Don't Cry y Brokeback Mountain, Ang Lee, el director, ganó como mejor director el Oscar también. Así que no solamente rompieron barreras, la rompieron de manera
Exitosa, sí.
inmensa. Yaima, gracias por estar con nosotros como siempre, ¿eh?
No, gracias a ti. Para mí inspira mucho hablar contigo y estar en Arcoíris. Muchas gracias a todos los que trabajan contigo también.
Y
Gracias.
gracias a los oyentes. No se nos vayan, que ya regresamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por seguir con nosotros, amigos, aquí en Arcoíris. Y se une ahora al elenco, y el elenco, obviamente, Berta Rabal y Danilo Fuentes Cortés en los controles, Berta, mi productora. Y con nosotros ahora el diácono. El hombre que nos da los buenos consejos siempre y amigo de este show y amigo personal, Ignacio Estrada. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, gracias y buenas tardes a ti y yo y también a todo ese equipo de producción maravilloso que siempre tienes.
Sabes que estábamos hablando con Yaima Pardo un poco de cine y de películas que han roto los moldes y han abierto espacio, ¿no?, de imágenes LGBTI a través del tiempo. Obviamente los cubanos tienen algunas, pero no tantos como en el cine internacional o ciertamente el cine americano. Así que si rememoras algunas películas que impactaron en tu vida sobre la temática LGBTI o tal vez que tuviesen personajes gay en la película, este es el momento, Ignacio, este es el momento de conversar sobre ese tema. Yo mencioné, por ejemplo, Hilary Swank, que es una película que mucha gente no, tal vez no están, aunque ella ganó el Oscar por esta película, pero una película del año 99 que se llama Boys Don't Cry, y es el caso real de un hombre trans, un joven trans en Nebraska que lo asesinan. Y lamentablemente nada sucedió, fue un caso horrible, pero yo creo que ese caso levantó mucha conciencia, abrió mucho los ojos del público mundialmente sobre la comunidad trans y la comunidad LGBTI y la violencia homofóbica que todavía existía y lamentablemente creo que todavía existe. ¿Palpas eso? ¿Piensas que ha disminuido el término de esto de la homofobia y la violencia contra la comunidad homosexual o lamentablemente todavía existe bastante?
Mira, yo creo que primeramente, yo creo que la temática desde diferentes puntos de vista, tanto en el arte como en la literatura, como en el cine, ha ganado mucho espacio. Ahora, habría que ver cada una de estas expresiones artísticas, qué realmente es lo que tienen, si es un mensaje educativo, si es un mensaje que te va a ayudar a abrir espacios o simplemente que va a ser un espacio que va a ser para ridicularizar a este tipo de comunidad. Y valdría la pena mencionar la televisión cubana, que en los últimos años ha utilizado el tema, en vez de para ayudar, empoderar a una comunidad o empoderar a la sociedad, lo que ha hecho ha sido poner a una comunidad como la comunidad LGBTQ tras las paredes. ¿Por qué digo esto? Porque los medios cubanos, más que ayudar, más que educar, lo que han hecho ha sido ridicularizar a esta misma comunidad y utilizarla con fines bien sucios. ¿Qué es lo que ponen? Siempre al personaje gay, al escandaloso, al que va por la calle.
Al simpático, al gay y también el gay simpático, que eso ha existido, el personaje ese o el estereotipo ese ha existido siempre en la cultura cubana, ¿no? El hombre gay siempre es el afeminado, simpático, que dice chiste y se invita a la fiesta para que diga chiste.
Exacto. Pongamos de ejemplo a este personaje bien típico habanero, Juana Bacallao, creo que
sí,
le llaman,
sí.
O Juana Candela, algo así parecido, que es un personaje bien pintoresco y que es una máxima expresión de nuestra comunidad en La Habana porque ha identificado a muchas generaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo creo que la comunidad va mucho más allá. Y valdría la pena mencionar uno de estos filmes, que se llamó En el Ocaso, si mal no recuerdo. Vamos a remontarnos a los años 90. Y esta película del ocaso narraba la vida de una pareja gay, pero que la pareja gay se enfrenta a la realidad de que ambos convivían con VIH y SIDA. Mm. Y uno de ellos pues muere, que es una problemática bien grande y es una problemática bien palpable en nuestra comunidad. Y no quiere decir que todos los que seamos gay pues tengamos VIH y SIDA. Pero sí es una situación real en la isla que muchas veces se puede ver el dilema de cómo es este conflicto fuera de nuestro propio escenario y cómo se enfrenta a la vida real. Muchos de estas personas, pues, hemos vivido en Cuba de que las parejas han muerto uno o el otro y no han tenido cómo enfrentar esa situación, no han tenido recursos legales que les amparen para este tipo de relación. Sin embargo, en el mundo entero, ya en los años 90, ya existían este tipo de recursos.
¿Qué tú pensaste de Fresa y Chocolate cuando salió la película? Estabas en Cuba, obviamente, en aquel entonces.
Yo estaba en Cuba cuando Fresa y Chocolate, pero te digo, para mí fue un buen filme, pero no creo que haya sido el ícono tan grande
no.
Como muchas personas lo es.
No, estoy de acuerdo. Y al final, el personaje de Perruboría como que está bien, se acepta el personaje. Es una cosa un poco fantasiosa, ¿no? Porque presenta un lado de compasión, ¿no? De la revolución y el revolucionario, que en realidad no es la realidad, ni siquiera en esa película, en el guión ese, es un poquito, el final es un poquito, por lo menos para mí, Ignacio, un poquito confuso, ¿no? Y no muy consistente con el resto de la película.
Es que muchas personas ven Fresa y Chocolate como un ícono del cine cubano, sin embargo, yo pienso que hay diferentes tipos de otros tipos, otras películas que han tocado el tema de una forma quizás diferente y que hayan tenido otro mensaje. Pero para mí, Fresa y Chocolate no viene siendo ese icono. No soy muy conocedor del cine, lo digo de esta forma, pero sí no me veo reflejado en Fresa y Chocolate, ni veo que Fresa y Chocolate realmente refleje la realidad de la comunidad cubana LGBT.
Pero mira, mencionaste una temática importante, que es los estereotipos que todavía permanecen en la representación de gays, lesbianas o trans, la comunidad LGBTIQ en general, en los medios. Y y todavía prevalecen lamentablemente algunos de estos estereotipos, de ese que mencioné, del gay chistoso, o siempre uber sexual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con LGBTI siempre tiene un ángulo hipersexual. Y los personajes son presentados de esa forma, ¿no? De personas que viven solamente obsesionados con el sexo o sobre una temática sexual. Pienso, todavía veo eso demasiado, Ignacio. No sé qué piensas tú.
Sí, es que realmente yo, cuando tú te pones a ver, todo el tema circula acerca de la sexualidad, acerca de lo que realmente es parte de nuestra propia intimidad. Yo creo que nosotros somos mucho más que eso. Nosotros somos seres humanos que tenemos talento, tenemos dones, que los ponemos al servicio de tanta gente y que hay tantas cosas que se puedan hablar y que puedan describir a nuestra comunidad, que no es solamente esa parte chistosa o la parte sexual o la parte de nuestros atributos.
Yo hice un documental que se llamó El día que nevó en Miami, The Day It Snowed in Miami, que se puso por televisión pública en los Estados Unidos. La película ganó un Emmy y fue impactante. Estuvo 7 años en transmisión a través de la televisión nacional. Una de las cosas, me acuerdo, no me acuerdo en realidad en qué ciudad fue, pero me acuerdo de una señora que me comentó después de verla. Me dijo, oh, esa película me impactó mucho porque te entrevistaste a mucha gente, no sé, como que normales. Como a ella le sorprendió que las personas que entrevisté mayormente de la comunidad LGBTI. Y yo creo que eso es lo importante, que se refleje la comunidad. Obviamente, hay personajes interesantes que son chistosos y son, yo no digo que no se represente eso tampoco, pero el grueso de lo que es la comunidad LGBTI, por lo menos amigos y amigas mías, no son esos chistosos o hipersexuales que muestra muchas veces el cine.
Mira, hay un documental bien bueno también, Joe, que habla acerca de la comunidad, que si más no me recuerdo, el documental se llama Entre Premios y Lágrimas, no sé si lo has visto. Un documental hecho por el realizador Miguel Castañer también. Sí. Es excelente, para mí es un buen documental.
Sí.
Porque es bien descriptivo, narra acerca de la odisea, de ese exilio de muchos de los miembros de nuestra comunidad y principalmente toca temas como miembros de nuestra comunidad que se han dedicado completamente al transformismo, otros se han dedicado al teatro y así sucesivamente. El documental es bien bueno. Y ahora creo que también sacó uno que habla acerca de Pedro Pablo Oliva, este bailarín cubano que murió recientemente en el exilio.
Vi que Miguel había sacado, sí, no tengo muchos detalles sobre la última película, pero bueno, agradezco que la hayas mencionado y no sabía que era sobre Pedro Pablo, pero me interesa averiguar y lo voy a volver a mencionar y confirmar y hablar más sobre la película aquí en este programa. También quiero mencionar,
antes que termine, sí, ese documental de Pedro Pablo Oliva, este último que hizo Miguel Castañeda, que creo que viene siendo su segundo documental.
Sí.
Si más no tengo noción y no quiero equivocarme, ha sido premiado y llevado inclusive ahora mismo recientemente Francia, España, y creo que ha tenido varios premios recientemente. Porque fíjate que no es un tema completamente LGBT, pero resalta el papel de un bailarín cubano exiliado y toda esa historia que haya vivido este hombre durante toda su vida, resaltando su papel como ese coreógrafo, como ese bailarín. Es decir, que hay tantas cosas que hablar de los miembros de nuestra comunidad, que recrear de nuestras vidas, que te digo, tenemos mucho de qué hablar.
Quiero resaltar también, antes que anochezca, que yo creo que tuvo sí, un impacto inmenso la historia de Antes que anochezca. Obviamente Bardem fue nominado, Javier Bardem, el actor español, fue nominado por su actuación en esa película, pero definitivamente Antes que anochezca presenta otra realidad, ¿no? No es el gay chistoso.
No, y es esa realidad que muchas veces ponemos completamente a un lado o que muchos obviamos, porque muchos hablamos de y describimos nuestra realidad, pero ¿cuál es la realidad histórica de nuestra comunidad en Cuba? ¿Qué cosa fue lo que vivió? ¿Qué cosa fue lo que padeció? ¿Quiénes fueron sus verdaderos protagonistas? Entonces, este documental, Antes que anochezca, quiero decirte que para mí es un documental excelente, pero más que eso, el elenco que tiene, las personas que narran su propia historia. Yo diría, como hubo un programa bien hermoso en Radio Martí que se llamó Con Voz Propia, que era
Sí.
dedicado completamente a la mujer, que una de sus protagonistas era Vicky. Y te digo algo, esto es un programa con voz propia, este documental es un programa con voz propia, con una identidad realmente incalculable, porque narrar eso en primera persona, palpar eso que vivieron cada uno de ellos, ese dolor, y cada una de esas historias, te digo, es bien desgarrante.
Sí, definitivamente, y obviamente la historia que están contando sobre el gran escritor Arenas. Bueno, Arenas es otro tema solo, y lo hemos tenido, hemos hablado del tema ese en este programa y lo volveremos a hacer porque yo creo que vale la pena y yo creo que marcó, abrió un espacio inmenso, no solamente para la comunidad LGBTI, pero para lo que representó para la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Cuba. Yo creo que Arena siempre va a ser una de las baluartes de la comunidad que aboga por la libertad de Cuba, ¿no?
Exacto.
También te quería comentar, nos aproximamos al 15N. Hay una propuesta marcha en Cuba. Estaba hablando también en la primera media hora sobre todos los detenidos, todas las amenazas, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa Ignacio Estrada que va a pasar el 15N?
El 15 de noviembre va a ser uno de esos días que nuevamente el aparato político va a poner en marcha esa obra de ataque que se llama represión. Y que ya esa obra pues ha echado, ya está puesta en escena. Una de las formas que lo vemos es de la forma en que se ha coartado la comunicación de muchos de los líderes, cómo se han levantado campañas difamatorias, cómo han tratado de utilizar inclusive la privacidad de cada uno de ellos para ocasionar ruptura con miembros del mismo movimiento. Pero también habría que ver qué es lo que está pasando recientemente. Yo estuve hablando con mi familia esta semana en La Habana y en Villa Clara, y me decían de esta forma que ya les están diciendo de que el 15 de noviembre no va a haber comunicación. ¿Y esto de dónde viene? ¿Quién lo dice? ¿Por qué no va a haber comunicación? ¿Por qué se está diciendo que va a haber reparación de líneas o la reparación de los puntos de internet en esos días? Pues simplemente por tratar de apagar completamente todo tipo de información que fluya sobre este evento, esta eventualidad que va a suceder en Cuba. El 15 de noviembre puede ser un momento clave para nuestra isla, puede ser un momento de unión entre mucha gente, pero también puede ser un momento como el que estamos vaticinando y como el que estamos esperando. Ahora, depende completamente de los cubanos que están dentro de la isla si realmente vamos a responder a esta convocatoria. Creo que si la convocatoria existe, puede ser completamente esa continuidad completa de lo que pasó ya con anterioridad y que dejó tantos detenidos, dejó tanta represión, pero que puede ser un momento lindo para nuestra isla.
A ver, esto es puro especulación, ¿no? En lo que
Sí.
vamos a conversar ahora, porque no tenemos, no sabemos qué va a pasar. Pero el 11 de julio, aunque obviamente con la ventaja de que no fue anunciado, sino fue algo que sucedió espontáneo, pero en realidad una de las cosas de la similitud entre el 11 y el 15 es que en realidad no hay una organización específica política que esté dirigiendo eso, sino es una petición que se hizo. Junior hizo la petición o la propuesta y bueno, de ahí reaccionó el gobierno. La primera fecha, si mal no recuerdan, El gobierno propuso uno, dijo que iban a tener unos ejercicios militares en esa fecha, y después se cambió la fecha al 15, unos días antes de la que se propuso inicialmente. Pero tal vez ni tenemos idea, Ignacio, esa combustión espontánea, cómo puede suceder. Lo vimos el 11. Y sí, esta vez el gobierno obviamente va a estar más preparado y las ramas represivas, los equipos represivos del gobierno van a estar listos, pero la voluntad del pueblo es potente también, ¿eh?
Yo coincido completamente contigo, pero yo soy de los que sigo pensando que estas cosas no se deben
de
anunciar tanto. Porque tú estás poniendo sobre alerta completamente un aparato político que tiene tomado todo el sistema de las redes sociales, que tiene tomado todo el control de una isla completa, que inclusive intenta hasta cuestionar o controlar hasta nuestro sueño. Pero, ¿cómo sucedió lo que sucedió en mayo con la comunidad LGBT? ¿Cuál fue la convocatoria que existió? ¿Qué fue lo que pasó el 11 de julio? ¿Dónde hubo una convocatoria? Ahora, esto que se está haciendo del 15 de noviembre, yo pienso que se ha salido un poco de la mano. Y yo pienso que todavía no estamos aptos como para hacer una convocatoria como esta. Y yo pienso que hay mucho en juego. Yo soy de los que pienso, ¿dónde yo quiero a un cubano? Yo quiero un cubano luchando. Yo quiero un cubano que esté de frente a las cosas, pero no quiero un cubano más tras las rejas. Y hay dos cosas completamente diferentes que muchos de los colegas de nosotros nos dicen. Dicen, sí, pero es que si no buscamos apoyo por la prensa, por esto, nadie sabe qué es lo que está pasando. Señores, han habido movimientos en Cuba y esto que sucedió el 11 de julio es una muestra más de eso. Lo que pudo hacer una persona a través de las redes sociales, cómo se fueron conectando los unos con los otros sin un previo aviso. Ahí no hubo líder. El 11 de julio, por mucho que se le quiera poner un líder o un movimiento en la cabeza, no tuvo movimiento, no tuvo un líder. Fue algo completamente genuino, algo espontáneo. El 15 de noviembre pudo haberse convertido en una fecha como esta. Pero simplemente yo digo, hay que utilizar también un poquito de astucia. Quizás, no sé, esto sea programado por alguien, por algún movimiento, por algún grupo, pero realmente es la estrategia que necesitamos. Hay muchas cosas que están en cuestionamiento y muchas preguntas que yo me hago. Y yo creo que un 11 de julio nuevamente en Cuba sí es posible, pero hay que hacerlo con cabeza.
El destierro de muchos de los líderes, muchos están hablando del destierro de muchos de los líderes, por ejemplo, del Movimiento San Isidro. Luisma permanece preso, al igual que los Orbo y al igual que Esteban, pero... sí tenemos a Namelis y fuera de Cuba ya, el Funky acaba de salir de Cuba esta semana, aunque todos dicen que van a regresar, los hermanos Urquiola, tanto Ariel como su hermano Mara, están fuera de Cuba. Hemos visto esa película, hablando de películas, esa película la hemos visto a través de la historia de este gobierno o de gobierno cubano tantas veces, ¿no? El destierro, el encarcelamiento y después el destierro.
Yo pienso que nuevamente la película se pone en escena. Y cuando esta película se pone en escena, hay muchos espectadores que somos espectadores pasivos. Cada uno de nosotros tiene derecho a elegir el lugar donde queremos residir, hacia dónde queremos ir y cuál es el futuro que le queremos dar a nuestra familia. Pero también tenemos que tener en cuenta dónde está nuestra verdadera razón de existir. Te pongo un ejemplo. Nosotros salimos en el año 2013. Vinimos primeramente a una eventualidad, cubrimos varios eventos, regresamos a la isla y después de eso pues decidimos salir de la isla. Pero si tú me preguntas a mí cuál es tu razón de existir, por qué tú saliste de la isla, yo te voy a asegurarte a ti, te voy a decirte la historia de una persona que lleva 21 años conviviendo con VIH-Sida. Que salí por mi salud, porque necesitaba mejorar mi salud, porque no encontraba medicamento en Cuba.
Yeah.
Pero te puedo asegurarte algo. Si yo tuviera quien me hubiera proveído los medicamentos que yo necesitaba en Cuba, quien me hubiera tendido la mano con esos medicamentos que son cócteles de droga, pues yo te aseguro que yo estuviera todavía dentro de la isla. Mm. porque yo creo que hay mucho todavía que hacer.
Definitivamente, la expectativa va creciendo cada día, ¿no? Y la incertidumbre de qué va a suceder. Yo tiendo a pensar más como lo que tú acabas de mencionar hace unos momentos, que sí creo que es factible. No estoy seguro que el 15 se logre suceder algo o suceda algo, pero sí creo que el 11 de julio sí puede volver a repetirse. Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? De cómo estamos, cómo el mundo está preparado para lidiar con otro 11 de julio. Si se da el 15, muy bien. Pero ¿piensas que el mundo ya está alertado después de tantas décadas de abusos en Cuba y tantas? ¿Tú crees que el mundo, si sucede otro 11 de julio, como se propone ahora el 15 de noviembre, que el mundo reaccione de una forma o de otra, la comunidad internacional?
Yo creo que la comunidad internacional puede responder, pero había que ver hasta dónde está el compromiso con el liderazgo que aún radica dentro de Cuba. Porque podemos ver los países aliados que se unieron, que firmaron cartas, hicieron cartas de exigencias o demandas de exigencias al gobierno cubano, pero podemos ver organismos como Naciones Unidas, cómo respondió con oídos sordos, o sea, enmudeció por completo, cómo abandonó completamente al pueblo cubano. Entonces, habría que ver de dónde esperamos una mano amiga o una mano solidaria.
Bueno, la Iglesia Católica ha tendido puentes hacia los dirigentes cubanos, a ver, y estoy asumiendo aquí, mandaron a O'Malley a Cuba a hablar con Díaz-Canel. Asumo que eso vino del pontífice, del papa, a ver si puede lograr asistir en un diálogo entre todas las facciones. Yo no he visto ninguna seña de que el gobierno cubano esté dispuesto a entrar en ninguna conversación con ningún tipo de oposición.
Primeramente es que el gobierno cubano, si estuviera dispuesto a entrar en un diálogo, ya hubiera entrado en el reconocimiento legal de todas esas organizaciones que están trabajando dentro de Cuba. Porque no hablamos de una sola organización, hablamos de cientos de organizaciones y de movimientos dentro de Cuba. Aunque sean microproyectos, pero son organizaciones y esfuerzos que existen de forma independiente. Y el gobierno o la Fiscalía Nacional o el Ministerio de Justicia todavía no ha sido capaz de reconocer estas instituciones. E inclusive una iglesia que para lograr un espacio muchas veces tiene que coartar completamente la confidencialidad de sus fieles y proveerle un espacio para que la policía política se manifieste o haga o investigue a cualquiera de sus fieles. Pongamos de ejemplo hasta la logia masónica y todo el andamiaje que existe político en este momento. Por otra parte, creo que la Iglesia Católica, de poder hacer, puede hacer, al igual que los movimientos evangélicos. Pero habría que ver realmente cuál es el compromiso de esos pastores que están junto al pueblo. Yo soy de los que espero, yo no soy de los que espero mucho de los liderazgos de la Iglesia, bajo ninguna circunstancia, ni de la Iglesia Católica Romana, ni de ninguna de las iglesias existentes en Cuba. Por parte del liderazgo yo no espero mucho, pero sí espero de esos pastores, de esos sacerdotes que están con el pueblo constantemente. Ejemplo de eso, tenemos cuántos sacerdotes se han levantado sus voces a través del púlpito en los últimos tiempos, jóvenes, sí, sí, completamente, que han salido a la calle, que han cogido golpes, los han metido, los han detenido, y muchos de ellos, algunos de ellos, ya han tenido que salir, al igual que muchos de los líderes del movimiento San Isidro, fuera de Cuba en este momento.
Sí, cómo no. Bueno, estaremos pendientes de todos los acontecimientos. Diácono, gracias por estar con nosotros. Un abrazote fuerte a ti, Ignacio. Y estaremos sintonizados, conectados, como dice Luis Manuel Otero Alcántara, ese 15 de noviembre.
Gracias a ti, Joe, y gracias siempre al equipo de producción.
Y ustedes, los oyentes, gracias a ustedes, gracias a Berta Rabal, mi productora, Danilo Fuentes Cortés en los controles. Les mando a ustedes también un fuerte abrazo y nos hablamos la semana que viene, aquí en Arco Iris.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un